a tres bandas, con Arantxa Urreta Vizcaya y Marta Macho.
Marta, Arantxa, compañeras, ¿qué tal estáis? Eguno, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy nuestro tema de discusión que habíamos previsto en la reunión de redacción, que lo hacemos todos los jueves a las 9 de la mañana. Nos reunimos y vemos qué es lo que tenemos durante la semana, qué es lo que nos parece más apropiado traer a debate, compartir con todas y todos los oyentes de este programa, con toda la audiencia. Y habíamos decidido hablar este fin de semana de la regla, utilizando también la visión más joven del programa, la de Nerea Muñoz, que tiene un amplio abanico de amigas y amigos con los y amigues.
Bueno,
y amigues.
Con tranquilidad, sí.
Con tranquilidad, dice. Bueno, para hablar de una cuestión que yo creo que todavía sigue siendo poco abordada. O se aborda desde la militancia, o se aborda desde el misterio y un poco la ocultación, ¿no? Y la normalidad, parece que está lejos de este asunto de la regla, pero resulta que la triste realidad de la violencia contra las mujeres pues nos lleva a empezar este comentario de hoy, esta charla, con el terrible asesinato que se ha descubierto en Cantabria, en el astillero, donde ayer fue detenido un hombre, al aparecer muertas su esposa de alrededor de 40 años y su hija de 11 meses, un bebé de 11 meses, ¿no? Está detenido. Es un crimen horrendo, es un crimen terrorífico y es la punta de la violencia contra las mujeres, siempre lo decimos, los crímenes, la violencia machista en forma de asesinato, de muerte. Y a esto se suma un informe que hoy publica el diario El País de la Universidad de Barcelona, en el que señala que España registra 400.000 actos de violencia sexual en un año y que una cuarta parte de los mismos están dirigidos a menores. Estas son las noticias crudas. Luego la reflexión, pues yo se la pido siempre a mis amigas, a Marta y a Arantxa. Una reflexión que ya hemos hecho muchas veces. ¿Cómo nos gustaría prescindir de tener que hacerla una vez más, Marta?
Sí, ojalá tuviéramos, vamos, no tuviéramos que hacerla, pero esto prueba lo necesario que es hablar de estos temas, aunque muchas personas están hartas de, bueno, y minimizan, ¿no? No es para tanto, hay que hablar de ello y bueno, decir con toda la crudeza que tiene que hay mujeres que mueren y hay mujeres que tienen una vida, lo siento decir una palabrota, como una mierda, porque alguien, un hombre cercano a ella, se la hace imposible, ¿no? Entonces, hay que repetirlo muchas veces para que ese número de 400.000 disminuya, ojalá, pero las que lo sufren en silencio se atrevan a decirlo también. Es
Arantxa.
Muy importante.
Por no repetir lo tantas veces repetido, a mí me gustaría poder haberle dicho a esta mujer, cuando todavía estaba en vida, huye. Porque, por lo que sabemos, las discusiones, las peleas eran constantes.
Eran frecuentes.
Huyamos. Hay muy pocas posibilidades de que eso mejore una vez que se dan estos episodios que todavía no son mortales. Hay que huir y tenemos que apoyar a las personas, a las mujeres que huyen de estas situaciones. Personalmente e institucionalmente, pero huid, hay vida fuera de ese horror.
Había denuncias, había una orden de alejamiento que se vio incumplida y que fue de la que fue testigo la Guardia Civil, según el relato periodístico, que no he tenido acceso a ningún otro. Había testigos de las broncas y de los ruidos y de los malos tratos, porque los vecinos han declarado oírlo con frecuencia. Eran una familia extraña, ella salía a trabajar, había siempre bronca. O sea, había siempre bronca y así ha terminado la bronca. O sea, quiero decir que en qué isla de soledad vivía esa mujer y su hija. De soledad y de miedo, pese a que tenía familia, que fueron los que descubrieron con las llaves que ahí pasaba algo raro, ¿no? Porque encontraron la casa destrozada. Uh-huh. Así que el silencio de la burbuja en la que están instaladas muchas veces estas mujeres, sus hijas e hijos, también es necesario romperlo. Por lo menos vamos a mencionar esa cuestión, ¿no? Y qué triste, es tristísimo. Algunos compañeros dicen, yo no puedo leer estas noticias, es que no tengo cuerpo para leer la secuencia de lo que pasó ahí. Bueno, pues lo que pasó ahí ha pasado ya tantas veces, hay tantas mujeres que engrosan la lista de las asesinadas. Y recordaba Marta, me lo decía a micrófono cerrado Arancha, este asunto de que se defiende que la violencia en general, mata más hombres que mujeres, a manos de otros hombres generalmente.
Sí, sí. Podemos buscar las palabras más retorcidas para disimular la realidad o para que la situación no sea más digerible, pero la realidad se seguirá imponiendo y seguirán muriendo mujeres como esta y como, como esa niña, que todavía no es casi ni una niña. En fin, se puede salir de ese infierno y todo el mundo tenemos que ayudar a que las personas que viven así mejoren su vida. Cualquier cosa será mejor que eso.
Bueno, cambiamos de asunto sabiendo a ciencia cierta, a desgraciada ciencia cierta, que esto volverá a pasar y que lo volveremos a decir aquí en la radio. Y teniendo esa certeza que volverá a pasar... que no podamos dar con las herramientas adecuadas, que socialmente no encontremos la manera y políticamente de atajarlo, es terrible. Vamos a hablar de la regla en este programa de hoy, un fenómeno natural de las mujeres que siempre ha estado rodeado de tabúes, yo creo que aún hoy todavía algo hay, y de creencias populares. La Biblia calificaba de impuras a las mujeres que menstruan en Nepal. La menstruación está tan estigmatizada que se encierra a las mujeres en cabañas durante los días en los que la regla hace acto de presencia porque se cree que eso atrae el mal. No sé si continúan los consejos de no te bañes si tienes la regla, no hagas mayonesa que se corta, no toques las flores que se mueren. Era algo así como no bañarse también después de comer para no tener un corte de digestión, ¿no? En el primer mundo tampoco nos libramos de estas creencias en torno al ciclo menstrual. Y vamos a lanzar una pregunta hoy a nuestra audiencia. ¿Cómo explicamos a la gente menuda, a niños y a niñas, lo que es la menstruación? ¿Qué saben en concreto los chicos? ¿Cómo se lo explicaron a ti? ¿O cómo te lo explicaron a ti? ¿O se lo explicaron a usted cuando era una cría? Si a lo mejor hoy tiene 70 años o 40. ¿Cómo fue ese primer contacto con la información de la regla? Hay que normalizarla, visibilizarla. Esto es una asignatura pendiente. Este es un tema que, por ejemplo, a Nerea Muñoz le interesa, porque cuando hablamos en la reunión de redacción de dedicarnos a la regla en el programa, tú dijiste, ¡ay, sí, 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 sí! Me interesa mucho, ¿por qué?
Bueno, pues me parece que es un tema que está súper bien visibilizar en la radio, me parece
En la radio
muy
y en la vida, ¿no?
Sí, claro.
Oye, cuéntame cómo les has preguntado a tus colegas en las redes, qué les has preguntado, qué te han dicho, en fin, qué nos vas a descubrir hoy. Yo no tengo ni idea, que lo sepan.
Yo es que tampoco sabía muy bien, porque una cosa es lo que yo he vivido y otra cosa es lo que ha vivido en verdad la generación, ¿no?
Sí, sí,
yo estoy aquí como hablando por toda una generación y tampoco.
No, tus amigos.
Entonces he preguntado en redes y, bueno, me han contestado unas cuantas personas.
¿Cuántas son de unas cuantas?
Pues a unas ciento y algo sí han llegado. Está bien,
vale,
está bien. Y, bueno, toda la gente coincide en que de normal aprendemos sobre la existencia de la regla con unos 10, 11 años y, sobre todo, porque en clase, pues al final se tiene que hablar sobre el tema. Que está muy bien que muchas veces el primer contacto sea en clase, que sí que es porque al final tienes que dar el aparato reproductor y pues una cosa lleva a la otra y hablas del tema.
Entonces antes que con la familia, antes que con tu padre o con tu madre.
No sé si eso, o sea, no sé si antes, pero yo creo que a la vez.
Más o menos.
A la par, porque bueno, pues como todo, lo escuchas un día, escuchas la palabra y luego llegas a casa y lo preguntas.
¿Años aproximados?
10, 11 años.
10, 11 años,
sí,
vale.
Sí, poco antes de empezar la ESO. Y más que nada porque es cuando... empiezas a tener la regla, ¿no? Ya las primeras personas empiezan a tener la regla o eso. Entonces, bueno, aún así dicen que en clase se enseña lo justo y necesario.
Sí.
Que me ha gustado mucho el comentario de una chica que decía, enseña el concepto básico, pero no el resto de complicaciones o dudas que se pueden tener sobre el tema y que son también muy importantes. Como que lo explican muy por encima. Y sí que hay veces en las que cada vez están dando más charlas al respecto, pero bueno, unas charlas que muchas veces se les da solo la mitad de la clase. Cosa que
solo,
no me
solo
parece,
a las chicas,
eso,
¿no?
Eso me parece muy bien. Y también dice, una chica dice, a mí me dieron un pack de EVAX y se quedaron ahí.
No, sí,
bueno, pues menuda explicación también. Pero bueno, y eso. Y otra chica dice, nos enseñaron a poner un condón, pero no a cómo se ponía un tampón.
Ajá.
Eso también me parece importante. Entonces, claro, si en clase no se enseña, ¿dónde se aprende? Pues hoy en día se sigue aprendiendo y sigue siendo mucho menos tabú en casa que en clase. Eso es lo que dicen. Pero claro... El problema aquí radica en que si a mí me lo enseñan en casa cuando me baja la regla, a las personas a las que no les baja la regla cuando les enseñan. Y es ahí a donde entendemos que por mucho que hay muchas chicas que entienden, ya no solo saber el nombre, sino entender de verdad qué es la regla, pues con unos 13, 14 más o menos, hay chicos que me han comentado que, bueno, chicos o personas que no tienen la regla, me han comentado que hasta los 17, 18 o incluso 19 años no han entendido de verdad qué era la regla. La uh-huh. regla al final, pues no sabes qué es, no sabes cómo... A ver, igual nunca lo vas a saber, pero sí que duele, que huele, que no es perfecta ni azul, mucho menos. Uh-huh. Entonces, eso es importante saberlo. Y eso. Y luego también he preguntado a ver si en la cuadrilla se habla. Porque claro, dentro del tabú, pues entendemos que en casa se pueden hablar unas cosas, pero jo, igual no estás tan a gusto hablando con tu madre o con tu padre, y mucho menos si eres un chico y son todos chicos en tu casa.
Por ejemplo.
Uh-huh. Entonces dicen que en la cuadrilla sí que se suele hablar, que está mucho más normalizado. Y en las cuadrillas en las que me han dicho que no se habla, me lo han dicho chicos, y que la cuadrilla de normal son todos chicos.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, si en mi cuadrilla, por lo que sea, la gente no tiene la regla, pues no se habla del tema.
¿Tú consideras que la gente que hay gente que no tiene la regla y no dices mujeres? Has dicho personas
claro,
que no tienen
claro,
la
claro,
regla.
Hombre, claro.
¿Cómo hombre, claro? Explícalo.
A ver, no todas las mujeres tienen la regla y no todos los hombres no la tienen. Es así. Y hay gente que ni es mujer ni es hombre y tendrá la regla o no. Yo no he preguntado por mujer y hombre, yo he preguntado si tenía la regla o no esa persona.
Vale.
Sin más.
El concepto, ¿eh?
Conceptos. Eso es importante también.
¿Y alguna cosa más o nos metemos aquí a discutir?
No, bueno, sí, que también, claro, yo le he preguntado y la gente que me ha contestado ha sido entre 17 y 25 años.
Y 25
claro,
años.
Esta gente, cuando tenían 11 años, fue hace 10 años. Uh-huh. Entonces, la gente que ahora tiene 10 años, pues también nos falta saber qué tal le está yendo a ellos. Yo creo que, y la gente cree que poco a poco se va enseñando mejor y que además las redes sociales están teniendo un fuerte impulso a que se deje de ser tabú. Uh-huh. Por ejemplo, pues ya hay cada vez más, yo qué sé, ginecólogas o farmacéuticas o sea, gente que trabaja en el ámbito que habla de manera mucho más cercana por redes sociales y eso también ayuda un montón.
Bueno, si ustedes tienen algo que decirnos, cómo fue, cómo se lo comunicaron, qué es lo que piensan, en qué deberíamos cambiar o si ha sido todo perfecto en la comunicación, en el proceso de entender exactamente desde la biología qué es lo que supone la regla, por ejemplo, pero también socialmente qué es lo que lleva aparejado, todo eso nos lo pueden contar en nuestro teléfono de la audiencia 901-440404 y también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 688-840-840. Eskerrik asko, Nerea.
Zuei.
Venga. Bueno, pues no sé si algo de lo que hemos comentado aquí os ha sorprendido. A ver, Marta.
No, lo que yo creo es que en nuestra época no se enseñaba en la escuela. Creo que no. Eduardo, que está aquí delante, dice que no. No, yo creo que no. Entonces, claro, nos enterábamos en casa de aquella manera, supongo, uh-huh. ¿no? Yo que vengo de una familia con tres chicas y dos hermanas mayores, pues supongo que todas a la vez entenderíamos lo que entendiéramos. Claro, no me acuerdo cómo nos lo contaban. Uh-huh. Pero bueno, pues ya está. Te tocaba y ya está, ¿no?
Y
pero
ya ha tocado.
Claro, ahora tienen muchísima más información y es cierto que lo que decía Nerea, las redes sociales a través de personas que divulgan bien, pues pueden hacer explicar algo de manera sencillísima y corta y ya está, y quitar tanto misterio a algo que es una cosa completamente natural.
Ya, los procesos biológicos nos dan un poco de miedo, ¿eh, Arantxa?
Sí, en todo caso la regla no es el único proceso biológico del que no hablamos en público tranquilamente, porque hay cosas que ocurren en todos los cuerpos humanos y de las que raramente hablamos y a los que la publicidad pues alude indirectamente. Por ejemplo, si te están anunciando un medicamento contra el estreñimiento, pues una cara de alivio ya te has imaginado, pero no ves a una persona sentada en la taza. Pero, en fin, eso es una cosa y otra es avergonzarse de tener la regla, como si fuera algo malo. Y para rizar el rizo, te avergüenzas de tener la regla y años después te avergüenzas de dejar de tenerla.
Madre mía.
Sí, a mí en mi caso me lo explicó mi madre, que recuerdo perfectamente cómo fue. Acabábamos de ver a una prima, la mujer de un primo, embarazada. Íbamos mi madre y yo solas, pues raro, porque casi siempre íbamos las dos hermanas con mi madre, pero esa vez íbamos solas, y me lo explicó por la calle. Me dijo lo que era la regla y fue años, meses, pero yo creo que años antes de que a mí me sucediera, uh-huh. porque yo tuve la regla muy tarde, creo que con 14 años o así. Y todo, estaba rodeada de chicas que ya la tenían y que te miraban con una cierta superioridad, como si ellas formaran parte de un club,
De un club especial, ¿no?
de un club y tú no. Es hasta ahí más o menos lo que recuerdo. Pero también sé que cuando lo comenté, no era tan frecuente que las madres hicieran una explicación que a mí me sirvió. Luego descubrí, una vez fisgando las cosas de mi madre que tenía en el tocador, escondido entre sus pertenencias más secretas, un libro que es el que había utilizado como guía para explicármelo. Ya, se lo agradezco.
Esas comunicaciones, bueno, hay unas frases, por lo menos, en la historia de las mujeres que tenemos una cierta edad, unas frases como lapidarias que acompañaban a la aparición de la regla. Ahora ya eres mujer.
Sí,
Ahora
eso.
tienes que tener cuidado con los hombres, como si antes no tuvieras que tenerlo, ¿no? O no sé, unas frases tremendas, ¿no? Ahora te tienes que cuidar mucho, ahora tómate este vasito de quina porque te va a doler. O sea, unas cosas que ahora te las piensas y dices, madre mía, ¿no? Es atravesar arenas movedizas, te sientes un poco insegura y con tu corta edad, con un proceso biológico que no tienes por qué entender de primeras, ¿no? Porque resulta extraño. Cuando nunca lo has conocido, resulta extraño. Luego ya forma parte de la vida diaria de las personas, mensual al menos, durante buena parte de la vida. Pero esas frases son impresionantes, Marta.
Sí, además yo creo que, bueno, yo con 11 años, yo tuve muy pronto la regla. Lo comentas con tus compañeras y tal, y cada una, bueno, claro, esto, la transmisión del no conocimiento o del desconocimiento hace que las angustias y los miedos se puedan multiplicar, ¿no? Porque estabas además siempre muy preocupada por no manchar. Eso también, porque en aquella época yo, por ejemplo, usábamos unas compresas enormes porque no había más que casi eran dodotis y estaba siempre preocupadísima de no manchar, ¿no? De no oler cuando si tienes una higiene normal no manchas ni bueno, puedes manchar, puedes tener una hemorragia fuerte, ¿no? Pero hombre, lo de oler. En fin, pero siempre estabas preocupada porque nadie notara, ¿no? Que te estaba pasando aquello que bueno,
Aquello, la visita, el mes, ha venido a verla su tía. Este tipo de cosas que se decían que eran bastante, bastante sorprendentes, ¿no? Y luego esa mezcla de orgullo y de pena al mismo tiempo, ¿no? Ya eres mujer, pero qué pena, qué tristeza, ya no eres niña, ¿no? O sea, había una comunicación ahí muy incierta, ¿no? O te creaba muchas, muchas incertidumbres, ¿no? Y luego nos está escribiendo la gente hablando de las cosas diferentes que se usan, ¿no? De los productos, ese paquete de compresas que le dieron a la amiga de Nerea, y ahí te las compongas, pero las cosas han cambiado, ahora parece el debate de la copa menstrual está en todas partes, es algo de lo que hablan mucho las chicas y algunos chicos, pero esto se ha considerado siempre como un asunto de mujeres y le dan la clase solo la charla a las chicas. Eso es un error, ¿no os parece? Esto debería estar la clase completa, Arancha, escuchando
Sí,
esto.
pero también las familias tenían que hacerlo.
Sí, 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 sí.
Decirle a los chicos, oye, esto va a pasar a tus compañeras de clase y haz el favor de no reírte, respétalas, ayúdalas si necesitan algún tipo de, no sé, de ayuda en un momento concreto. No, no, no todo es la escuela, porque para los padres y las madres es demasiado fácil escaquearse de cosas.
Hombre, yo creo que esto es una cuestión familiar, vamos, de primer orden,
Delicada,
¿no?
pero tiene que
Sí.
ser una cuestión familiar,
Claro.
que es más importante porque, claro, la información en la noche de los tiempos no sabían qué relación había entre la menstruación y la procreación. Y tampoco había establecida una edad de la misma manera, porque los embarazos se encadenaban unos con otros por múltiples razones. Pero claro, en las personas que estamos ahora aquí en Antena, pues para entonces el conocimiento de la relación entre la menstruación y la procreación, pues era cosa científicamente demostrada con siglos de antelación. Y solo se puede explicar el desconocimiento a través de la ideología. A mí no me dijeron ya eres mujer, ten cuidado, o si me lo dijeron, lo borré porque no me acuerdo de eso para nada. Pero desde el Pleistoceno, eso que dice Marta de Dodotis, yo durante muchas reglas utilizaba unos paños de felpa. Unas toallitas pequeñas que solíamos sujetar a las bragas con un imperdible para que se mantuvieran en su sitio y no se movieran.
Pues anda, que como se suelte el imperdible,
luego se
mal
ponía,
rollo, chica.
No, el imperdible no se suelta por definición. Tiene prohibido.
Tiene prohibido soltarse.
Bueno, luego esas toallitas se ponían debajo del grifo y finalmente se lavaban, por supuesto, a mano. Y no era caro, porque un paño duraba años. Luego vinieron las compresas desechables y los tampones, que fueron un avance, pero claro, costaban dinero.
Y durante mucho tiempo grabados al 21%, al máximo.
Sí.
Sí. Sí, 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 eso también. En fin, está aquí mi compañera Marisa Ozaya, que ya trae las cosas. Que
haciendo
trae,
ruido.
Haciendo ruido. Sí, bueno, te has sentado y están los micros. Hemos vuelto a trabajar con mascarillas, otra vez.
Que baje un poquito el micro, que lo ponga a mi altura.
Crac. Eso es. Ya está. Vale, no tienes por qué confesar la altura. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué nos cuentan? Porque me parece muy interesante lo que he podido ver, me ha parecido muy interesantísimo.
Bueno, pues hay muchísimos mensajes, vamos a leer algunos. Mi familia proviene de un caserío y hoy en día mi madre asegura que ella, cuando tenía la regla, mataba plantas. Y de hecho, nuestra mamá, cuando se mataba al cerdo, tenía terminantemente prohibido que cualquiera que tuviera la regla estuviera manipulando nada. Es una creencia que siempre ha habido
se mantiene.
Y no sé el fundamento. Por aquí una pregunta. Eta zergatik está y yekuaren kopa zabaltzen. Que se difunda más. Y una nota de voz de esta oyente.
Yo tuve mi primera regla con 11 años y mi madre lo único que me dijo fue: ala, ya eres una mujer y ahora a partir en estos días no te puedes duchar. Y bastantes años después, mi sobrinita de 11 años tuvo su primera regla, me lo contó por teléfono. Y cuando le dije, te paso al bici y se lo cuentas, dice, no, que me da vergüenza.
Fíjate qué dos conceptos se mezclan en este escueto y clarísimo mensaje. Por aquí otra persona dice que en la escuela nos enseñaba. Alguien más, yo me enteré en clase de gimnasia porque sangré y casi me muero del susto. A mi hijo se lo expliqué.
Es que eso es un trauma.
Se lo expliqué en el cole y le hablaron de la ovulación femenina y no entendió nada.
Mal explicado. Un profesor que sabe explicar bien tiene que hacerse entender. Eso es lo que dice Eduardo Angulo siempre.
Claro que sí.
Mal profesor.
Tengo 53 años y mi ama me lo explicó con normalidad. Y yo a mi hija y a mi hijo se lo he explicado con normalidad, así como las relaciones sexuales. Ahora la menopausia también lo estamos viviendo con normalidad. Son procesos de la vida que hay que aceptar como tales, como nacer, vivir y morir. Por aquí otro mensaje. No te duches, decía mi abuela.
Qué afán con no ducharse, qué miedo al agua.
Bueno. Por aquí otra aportación. Hay que decir de la copa menstrual el mejor invento, dicen. Ecológico, natural y muy cómodo. Lo mejor de la regla, la menopausia precoz, dejar de sufrir unos terribles dolores. Hay un montón más. Tuve la regla con mucha naturalidad a los 11 años, gracias a mis padres.
Muy bien. Bueno, pues mensajes de este tipo de caballeros, no, veo que no hay demasiados, ¿no? De señores que quieran hablar de la regla.
Pues
no los has visto.
No los he visto.
Bueno, igual llegan un poco tarde. En los países más civilizados o más avanzados, el asunto de la regla ha comenzado a destaparse, los foros donde se habla, incluso hay arte relacionado con ello, hay muchas cosas, ¿no? Y también días de baja de los que ya hablamos aquí en alguna ocasión, que luego se pueden recuperar si hay personas que tienen más molestias de lo habitual o se encuentran francamente mal, que también pasa. Suele ser excepcional. Las cuestiones muy graves relacionadas con el dolor y la regla, pero eso también pasa. Pero en los países del tercer mundo, y ayer lo comentábamos, ¿verdad? Los problemas de la higiene, que no hay cuartos de baño, no hay sitios donde lavarse, no hay sitios donde hacer pis o a pos, o sea, y eso es aprovechado por el agresor violento para violar a muchachas, ¿no? Eso pasa en la India con mucha frecuencia y eso es terrorífico, Marta.
Sí, no hay agua corriente.
No hay agua corriente.
No es que no haya servicios sanitarios, sino que no hay agua.
Claro, no lo sé porque no hay agua, entre otras cosas.
Sí, pero la verdad es que es terrible porque muchas niñas en muchos lugares, aparte de los problemas de las agresiones a niñas habituales, durante ese momento del mes pues no pueden salir de casa, no pueden ir a la escuela porque no tienen manera de mantener esa higiene, ¿no? Que, uh-huh. Y Parece algo, bueno, no tan importante a lo mejor para algunas personas, pero es cierto que si pierdes tiempo de escuela, tu formación es peor y por lo tanto pierdes oportunidades, ¿no? Es decir, las mujeres perdemos oportunidades por miles de motivos continuamente.
Por miles de motivos por los que no pierden oportunidades
los hombres. Efectivamente, por violencias, y esto, bueno, es una especie de violencia, ¿no? No tener acceso a unos servicios sanitarios dignos, así que bueno, es un despropósito que se le pida a una niña que se quede en casa para, no sé, no molestar, entre comillas, o no violentar, o no sé.
Uh-huh. Existe aquí, sí, Arantxa, en el primer mundo, este tan maravilloso en que vivimos, existe eso que se llama la pobreza menstrual, que es menos conocida que la pobreza energética, pero hay muchas pobrezas y casi siempre afectan a las mismas personas. Tú puedes acumular pobreza menstrual, pobreza energética, pobreza odontológica, pobreza de salud mental, siempre se enfocan en las mismas personas.
Más mensajes, la regla para mí ha sido una enfermedad. He tenido endometriosis, lo tuve hasta los 57 años, hasta que me quitaron el útero y acabó el calvario. Bueno, la endometriosis, hemos hablado de ello en este programa, es una enfermedad brutal y muy, muy dolorosa. Aquí tuvimos a especialistas explicando que para un hombre sería el equivalente de que le retorcieran el escroto, y el dolor que podría sentir con algo así. Lo explicó además muy, muy gráficamente, y lo recuerdo de una manera también yo muy gráfica, ¿no? Que son unos dolores prácticamente insoportables. A las mujeres que sufren de endometriosis les decían: el parto te va a parecer un camino de rosas. Así que imaginen la intensidad del dolor. Mi regla vino con 9 años, víspera de Reyes. Yo estaba sola con Aita. Le tocó a él explicarme que no era nada grave, que había un cambio en el cuerpo. Tengo 51 años, o sea que en aquellos tiempos bastante bien me lo explicó esta persona, ¿no? Cuando me bajó la regla, cuentan aquí, sin explicación real previa, coincidió que murió mi Aitona. Todos me felicitaban por ser mujer, vestidos de riguroso luto, como si anteriormente el lugar de mujer hubiera sido un ovni. A mis amigas les comenté con mucha convicción que para ser mujer se tenía que morir tu Aitona.
¡Ay, pobre!
Barca tú la extensión, nos dice musos a todas. Pero es que son cosas que uno cuando las analiza pues las ve lógicas, ¿no? No te duches, me decía la abuela. En fin, con lo de la ducha. Bueno, pues hoy hemos tenido una mañana muy interesante de discusión y yo creo que de apertura, que siempre está bien. Con Marta Macho, con Arantxa Urreta Vizcaya, y Arantxa y Marta, siempre un placer hablar con vosotras. La próxima semana, Navidad. ¿Qué habrá en la mesa? Esto siempre me gusta preguntarlo, yo soy muy de comidillas.
Nada especial, nosotros somos muy sositos en eso.
Nada especial. ¿Habrá sopa de pescado, Arantxa?
Habrá
sopa de pescado.
Empiezo el martes a prepararla.
Me encantan estas cosas, me encantan, de verdad. Oye, pues muy feliz Navidad, Guberrión, que tengáis unos momentos, yo creo que estupendos, los mejores que se puedan tener en estas circunstancias, en las que la prudencia vuelve a imponerse, por cierto. Un beso muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.